Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
El preso sueña algo que siempre tiene forma de llave. Haiku de Mario Benedetti.
¿Me puedes pasar esa daga que está ahí en el asiento para suicidarme ahora mismo? En vivo y en directo, pero no puede, qué terrible, haiku, ¿qué es eso?
Es verdad, no encontré otro, y encontré este de Mario Benedetti, que en realidad no parece haiku. No,
déjalo para los poemas de amor a Benedetti, pero no, pues, pero no podías leer a Basho. Pucha, que hay tantos maestros así, maravillosos, profundos, pero ¿por qué ese haiku es un haiku realmente terrible?
Quizá porque no tiene la kigo, que es la palabra que se refiere a las estaciones, ¿no? No tiene estaciones, es muy poco contemplativo, es medio abstracto.
Ni tampoco dicta la eternidad cíclica.
No tiene haimi, es decir, sabor a haiku.
Ni sushi, ni salmón.
Bueno, tendremos a Marcela Chandía para que realmente nos explique qué es el haiku y cómo la cultura japonesa ha influido en nosotros. Y comentaremos el libro de Carmen García Palma, De Pez Espiral. El premio Nobel alternativo en esta semana es para Marcela Chandía López. Ella es profesora de japonés, enseña en varias universidades, se ha especializado en el idioma japonés.
Japonóloga.
Es japonóloga. Estudió lingüística en la Universidad de Leiden. Ha publicado varios textos de traducción de antologías poéticas del siglo XIII. Ha publicado un libro muy interesante que se llama ¿Qué es poesía? Introducción a la poesía clásica japonesa. Bueno, es una experta en Matsuo Basho y la literatura clásica japonesa. Enseña el idioma y trabaja en el Instituto Cultural Chileno-Japonés, además de dar talleres y etc. Una muy interesante invitada que conversará con Javier.
En su chinés.
No, su chinés.
Mítica yoya, kemushi no uen, kasumi no tama. Noche de verano. Sobre la oruga, una gota de neblina. Yosa Buzón, uno de los poetas clásicos.
¡Qué maravilla de haiku! Muchas gracias por estar acá, Marcela. Nosotros teníamos una deuda pendiente con el Japón y con toda la enorme tradición poética de ese país, porque nosotros estamos terriblemente influidos, por lo menos en este programa, de la simpleza y de la poesía a las cosas humildes. ¿Qué es lo que tú más destacas del haiku y de esa tradición japonesa?
Es difícil porque es un género que combina dos cosas muy características de Japón, que es ser muy popular y a la vez muy desconocido. Y siento que eso es algo que se puede aplicar prácticamente a todo lo que tenga que ver con Japón y a Japón en sí mismo. Hay mucha idea preconcebida, hay mucho juicio, hay mucha sensación de que sabemos lo que es y en realidad no. Y siento que con el haiku pasa mucho eso. Porque podría decirte que me gusta cómo ve el mundo, cómo ve la vida, pero también podríamos decir gusta cómo forma parte de una tradición poética milenaria y por lo tanto también tiene un tema técnico muy complejo. Entonces, no es algo que podamos definir de una sola forma y menos brevemente, a pesar de lo breve que es el haiku.
¿Cómo es esta idea, digamos, de que la cultura japonesa, digamos que la eternidad es cíclica a través del haiku? ¿Alguna vez leí algo parecido?
Yo creo que en Asia en general, bueno, en las culturas antiguas en general, en América también lo tuvimos en otro tiempo, son muy conscientes de la naturaleza porque han vivido muy estrechamente con ella. Además, si pensamos también en el hemisferio norte, la naturaleza como que tiende a hacerse bastante presente. Tienen fenómenos naturales, qué sé yo, en Japón, por ejemplo, sufren de lluvias intensísimas en verano, sufren, tienen temporada de tifones, etcétera. Entonces, Japón, al igual que Chile, es un país donde terremotea muchísimo también. Entonces, un pueblo que es muy consciente de su naturaleza, también es consciente del paso de las estaciones, por ejemplo, y eso lo hace más en sintonía con esta naturaleza que, si bien en tiempos modernos tratamos de ignorarla un poco, se hace presente. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso también.
Uh-huh. Bueno, uno de las sendas de Oku, que desde acá recomendamos a quienes quieran introducirse en este mundo de la literatura japonesa de Basho, es una traducción de Octavio Paz, tengo entendido, ¿no? Una primera traducción de Octavio Paz, que la traduce, sin embargo, del inglés.
La traducción, podríamos decir cómo se conoció esa obra en el mundo hispano, fue precisamente gracias a el trabajo de Octavio Paz junto a Eikichi Hayashiya. Uh-huh. Es Eikichi Hayashiya el que traduce la obra del japonés, y Octavio Paz lo que hace es ponerle, podríamos decir, acomoda esta traducción de Eikichi Hayashiya y le pone su toque literario maestro, y en la actualidad hay prácticamente todo el mundo, me incluyo yo, hemos traducido el Sendas de Oku. Yo me di el gusto de traducir solo los haikus de Sendas de Oku. Uh-huh. Y publicarlo con Editorial Noctámbulo.
Tú decías por ahí también en alguna entrevista que básicamente toda la literatura, la producción literaria japonés incluye poemas, ¿no? O sea, sea del género que sea, hay poemas, ¿no? Y en el caso de Las Sendas de Oku, claro, es un libro, podríamos decir, quizás es un libro de viajes, ¿no? Una crónica de viajes que incluye, pues, estos poemas, ¿no? A propósito de eso, yo quisiera preguntarte, ¿cómo se puede ser un traductor de poesía si es que uno no es poeta?
Difícil, evidentemente, por eso que yo me dedico a la poesía también. Yo compongo haikus en japonés, he participado en concursos de haiku, porque sí, es muy difícil. Bueno, la poesía, incluso siendo poeta, es muy difícil, sobre todo la poesía asiática, además, porque es una poesía muy abierta a la interpretación. De hecho, existe esta suerte como de dicho, por decirlo de alguna manera, en Japón, bueno, en Asia en general, que dice que el poeta solo puede hacer el 50% del poema, nada más que eso, y que el otro 50% del poema se completa una vez que ese poema alguien lo escucha declamado o lo lee y lo interpreta, lo entiende, lo absorbe, y solo ahí el poema es completo. Por lo tanto, yo creo que nunca nadie... Yo creo que incluso ni siquiera el poeta puede 100% entender el poema. Siempre queda abierto a lo que alguien sienta, a lo que a alguien le genere ese poema.
La composición de los haikus responde a unas normas establecidas, digamos, pero no es la idea del poeta o la poeta que se retira, digamos, a la montaña, a escribir en su soledad máxima, ¿no? Y observar casi monásticamente la naturaleza, y de ahí salen, sino que es más bien una composición casi, casi social y casi improvisada, ¿no? O sea, tú decías por ahí que se parecía un poco a las payas. No sé si puedes ahondar un poco en esa idea.
La poesía japonesa en general, desde tiempo muy antiguo, desde que recién se empezó a hacer a inicio de Japón, allá en el periodo Nara, estamos hablando del siglo VII, octavo, fue una poesía social, era una poesía que se hacía en la corte, que se hacía, qué sé yo, en salidas, en banquetes, en competencias poéticas, y de hecho es una poesía que siempre fue oral, más que escrita. Uno la escribía después, cuando llegaba en la noche a la casa, no trataba de acordarse de los poemas que había escuchado en esta ocasión social, y si a uno le había gustado alguno, uno lo ponía por escrito. Y eso también significa que se obliga a que la poesía sea muy técnica, porque evidentemente, por más inspirados que seamos o más talentosos que alguien pueda ser, nadie puede estar constantemente haciendo poemas de improviso. Uh-huh. Entonces, al manejar la técnica, al ser una poesía muy técnica, era más bien una cuestión de entrenamiento. Entonces, yo siempre digo, si se siguen todos los pasos, si siguen todas las técnicas, cualquier persona es capaz de hacer un poema. Si además a eso le sumamos que de pronto aparecen en el mundo personas talentosas, teníamos obras maestras de la poesía y de la literatura, no solo japonesa, sino universal. Pero sí, es una poesía en ese sentido muy social. Incluso al día de hoy es muy habitual el declamar poesía, el declamar en voz alta.
¿Cómo puede identificarse un haiku mal hecho, pero, o sea, que cumpla todas las normas de un haiku, pero que sea un mal haiku?
Y voy a tener que dar de esas respuestas que no son respuestas.
Por favor.
Se dice que lo más importante para que un haiku sea haiku es que tenga haimi. Y haimi significa sabor a haiku.
Mira.
¿Y qué es el sabor a haiku? Y podríamos decir que la única forma de saber qué es sabor a haiku es haber leído muchos haikus. Hasta que somos capaces de sentirlo, por decirlo de alguna manera, e inmediatamente podemos decir, ok, eso es un haiku, no, lo siento mucho, eso no es un haiku.
No sé si podrías explicarnos también así muy brevemente cuáles son las normas para hacer un haiku. Yo sé, por ejemplo, que hay que mencionar de alguna manera la estación del año.
Bueno, ahí vamos a tener que entrar a otro terreno bastante espinudo, es este pensar que el haiku es una sola cosa y en realidad el haiku es un mundo completo, y tenemos entonces, podríamos hacer dos primeras divisiones, tenemos el haiku clásico, tenemos el haiku contemporáneo, que tienen reglas distintas, tenemos dentro del haiku clásico, tenemos distintos estilos de haiku, y cada uno de los estilos tiene distintas reglas. Por ejemplo, si bien en el haiku clásico podríamos considerar que el tema de las estaciones es muy importante, es parte de las reglas, dentro de esas mismas reglas también estaban lo que se llamaban haikus de mukigo, o sin kigo, que kigo es la palabra estacional. Uh-huh. En el haiku contemporáneo ya se sacó como regla obligatoria el que tuviera que mencionar las estaciones. Entonces, en realidad, las reglas van a depender mucho de en qué categoría, por decirlo de alguna manera, de haiku estemos manejándonos. Es lo mismo que pasa con la métrica. En Occidente estamos como obsesionados con esto de el 575, que en realidad la gente lo repite y no sabe mucho a qué se refieren con el 575. Uh-huh. Y ese es uno de los tantos métricas que existe en el haiku, pero no es la única. Ah, existe, por ejemplo, el haiku llamado de verso libre o de metro roto, que no cumple con esta métrica y que, sin embargo, sigue siendo haiku.
Interesante. ¿Y eso es parte de lo que se considera poesía contemporánea ahora en Japón?
Sí, pero los poetas clásicos también usaban metro roto. Basho escribió muchos haiku de metro roto. O sea, también dentro del haiku clásico estaba el tema de el metro roto, y que partía de una premisa que yo siento que es muy importante, que es lo más importante, que el haiku tenga sabor a haiku. Si para que tenga sabor a haiku yo lo escribí y no alcancé a cumplir con las 17 sílabas, ¿le voy a agregar sílabas solamente para que cumpla el formato y con eso voy a destruir el sabor a haiku, o le voy a sacar para que me cumpla con el formato y destruir el sabor a haiku? No. Lo dejo como está. Pues por eso digo, da la sensación al principio de que parece que fuera muy simple el tema del haiku, y en realidad cuando lo empiezas a estudiar y a analizar, es bastante más complejo.
Es complejísimo, ¿no? ¿Y qué piensas de esto que han dicho los tradicionalistas o la gente más apegada al haiku clásico en Japón, de que el haiku podría convertirse en un atractivo turístico de Japón? ¿Tú piensas que puede ser?
La pelea que existe entre los tradicionalistas y los reformistas, ¿ya? O sea, cuando se atacan unos a otros, parte de esa discusión es eso. En realidad, todos esos cambios que se le hicieron al haiku es para tratar de acercarlo a los extranjeros, que obviamente no son japoneses y no entienden cómo funciona esto, y entonces se está como diluyendo la esencia del haiku para convertirlo en un producto turístico y que venga más gente a Japón. No me gusta esto de ponerse en bandos, porque creo que para ciertas cosas, en ciertos aspectos pueden tener razón unos, en ciertos aspectos pueden tener razón otros, haciendo ya más una visión un poco más general y saliéndonos un poco de la pelea chica. Yo diría que tiene mucho que ver, la aproximación del resto del mundo al haiku tiene que ver mucho con el respeto y con las ganas de entender en realidad. O sea, si no nos acercamos a él con respeto, y que eso vale para cualquier exportación turística o cultural, más que turística, pues exportación cultural, es lo mismo que pasa con, no sé, con el sushi o con cualquier otro concepto japonés, uh-huh, o de cualquier otra cultura. Si no nos aproximamos a este concepto con respeto, evidentemente lo vamos a deformar y traicionar y convertirlo en una parodia, pero si estamos dispuestos a tener la mente abierta, a investigar, a estudiar, a averiguar, yo creo que no hay problema.
¿Cuándo una poeta se da cuenta de que se ha vuelto una poeta?
Uf, no sé si hay un momento, porque yo siento que todos los poetas somos muy críticos con nuestros propios poemas y nunca sentimos que sean así, wow, qué fantástico el poema que escribí. Yo creo que tiene que ver un poco con sentirse cómodo con esa forma de expresión. Yo creo que pasa un poco por ahí. Si uno se siente cómodo expresándose a través de la poesía, más allá si el poema técnicamente podamos decir si es bueno o no, si le gusta a otra persona o no, pero si nos sentimos cómodos con esa forma, yo creo que pasa lo mismo con un novelista, etcétera. Como seres humanos nos sentimos más cómodos con una forma de expresión que con otra, y yo creo que va un poquito por ahí.
Marcela, te agradecemos muchísimo tu tiempo y todas las lecciones así que nos has dado, nos has iluminado en el camino, en la senda de Oku. Gracias por estar en el programa.
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el interés, y muchas gracias por el amor a la poesía. O sea, siempre que alguien presenta amor a la poesía, cualquier tipo de poesía de cualquier lugar del planeta, eso es maravilloso. Y por supuesto, yo que amo Japón y su literatura, evidentemente lo aprecio aún más, sobre todo que para Japón, en Japón lo único que se puede considerar literatura, según ellos mismos, es la poesía. Todo lo demás es un pálido reflejo de esta forma de expresión.
Qué maravilla eso. Bueno, con eso nos quedamos. Un gran abrazo, que estés muy bien.
Usted también, gracias.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla. ¿Por qué no habla Rosa Espinosa?
No sé, sabes que no ha llegado Rosa.
¿Dónde está tu protegida?
No, lo que pasa es que Rosa Espinosa la enviamos a Argentina y
eso nos mandó. Fue el capítulo pasado.
Sí, no, pero es que sigue allá porque no nos ha mandado nada y.
Y tampoco responde.
Y tampoco responde el teléfono, está como tú.
Es como muy típica. Si yo ya la olía, así es, ¿ves? ¿Te das cuenta?
Pero no perderemos la esperanza de que Rosa Espinosa vuelva a este programa.
Ya no va a volver nunca más. Tómame la palabra.
Abrimos nuestra sección Poesía sin Vergüenza y en esta semana comentaremos el libro de Carmen García Palma, El lugar donde nacimos por última vez, de Pez Espiral Editores. Esta vez me toca comentarlo a mí.
He escuchado buenos comentarios del libro, ¿eh?
Sabes que el libro está muy, muy bueno. Bueno, nosotros conocemos a Carmen García. La invitamos a un programa Los Roculistas hace como un año y dio una muy, muy buena entrevista. Nos encantó. Y nos mandaron de Pez Espiral este libro para que lo comentáramos y yo me lo leí y me encantó. La verdad es que lo encontré un libro muy potente a nivel misterioso, porque se mete en un área difícil, se mete a hablar del principio y el final y de la muerte. El principio como el origen, por eso se llama El lugar donde nacimos por última vez.
Buen título.
Muy buen título, justamente por la contraposición, ¿no? El nacer es el comienzo, pero la última vez tiene que ver con el final. Y ella juega entre el nacimiento y el fin del mundo y la muerte. La muerte como una línea, pero una línea misteriosa. Repite mucho las palabras secreto, silencio, sombra, la metáfora de la isla, la metáfora del sueño, la metáfora del bosque, para hablar del misterio de lo que significa el vacío de la muerte, el vacío del recuerdo, de la memoria. Juega mucho con los niños, pero de una manera dura, porque justamente tiene que ver con la ruptura de la memoria, como que el único lugar que tenemos es la memoria y el único lugar que visitamos como patria realmente es la niñez, pero ahí hay un quiebre con la niñez. Ella, de manera muy sutil y con metáforas muy, muy profundas, diría yo, nos mete. Voy a leer algunas para que ustedes se animen a buscarlo.
Es rilkiano eso, ¿no?
Es muy rilkiano, sí.
Eso de que la única patria del ser humano es la infancia.
Sí, ella no lo dice así, pero ella está refiriendo, sobre todo en el tercer capítulo, al tema de la infancia. Y ahí voy a leer una parte que me parece bonita. Mira, aquí dice: cuando el silencio descubre el significado de las nubes y los secretos se desplazan caminando entre uno y otro lugar, a hurtadillas, esperando que nadie los descubra. Entonces el tema del lugar, el tema del silencio, el misterio de no descubrir qué lugar es ese. Mira, aquí va otra. Entonces solo seremos una colección de recuerdos, como un collar que ocupamos a veces, cuando no existen palabras para nombrar todo lo que no está.
Bueno.
Wow. Tremendo, tremendo. Ya, mira.
Interesante porque fíjate que juega con esa circularidad a propósito del programa, ¿no? De lo eterno que es la perspectiva oriental, japonesa en particular, de la poesía, ¿no? Interesante.
Mira, la tensión en este lugar del origen o del final o de la muerte sin tiempo, mira la tensión que ella revela. Todo se vuelve entonces una visión equivocada de un tiempo que nos perteneció y que nos fue robado. ¡Guau! Wow. Ya, voy a leer cómo termina. Ah, lo de los niños. Me encantó la alusión a los niños, a los hijos como desgarro.
Yeah.
Niños que ya no están, o hijos trizados.
Mira tú.
Oh, tremendo, tremendo. Mira esto, mira este final del libro que me parece. Voy a hacer un spoiler, así termina, mira.
Pero ya, si dices eso, nadie lo va a comprar, pues.
De rodillas hemos cruzado la curva por la que entra lo desconocido. Se abrieron puertas en medio del bosque. El ciervo respondía con voz ronca. Recordamos el lugar donde nacimos por última vez.
¡Wow! ¡Qué bacán!
Les recomendamos entonces a los ruculistas que vayan a Pez Espiral y adquieran el libro de Carmen García Palma, El lugar donde nacimos por última vez. Bueno, Carmen García es...
¿Dónde se va a Pez Espiral? Te digo,
no, te metes en la página web, está en la librería.
Tirarte a la peña.
Oye, Carmen, bueno... Ella es la directora ejecutiva de Plagio, de Santiago en 100 Palabras, por si acaso.
Vean, a la gente que le importa.
Vean, eso. Vean el programa en que la entrevistamos.
Ay.
Ya, chao. Ya. Bitácora ruculista. Terminamos nuestro programa gracias a los dioses del Japón, que tú sabes que los dioses en Japón se llaman Kami.
Ya.
Kami, son los dioses japoneses. Ya, entonces vamos a organizar una matsuri, que es como una suerte como de ritualidad japonesa,
ya,
para que tú nos leas
el aforismo. Para el suicidio. Ah, perdón.
No, eso es otra cosa.
¿Cuál es el aforismo? ¿Dónde lo saco?
Sácalo de Genji Monogatari, que fue la primera novela japonesa.
Erótica. A ver si...
No, fue, perdón, la primera novela que se considera del mundo, del año 1000.
Claro, mira.
Sí, el año 1000.
A ver, dice así. Rúcula, hoja amarga. Wasabi, raíz picante, pájaro extraviado, almendra de otoño, sexo alicaído. No, pero qué burdo esta, qué horrible. Esto lo has escrito tú, seguro. Qué vulgar eres.
No, o sea, no, qué vulgar.
¿Qué querías hacer un haiku?
Al revés, al revés. Es contemplación
de otoño,
de la naturaleza.
No, qué terrible.
Ya.
Ya, pero
mira,
esto porque
a mí lo que me parece es que no escribimos un haiku ahí, eso no es un haiku. Yeah. Es una interpretación libre de... ¿Sabes que es muy difícil escribir un haiku? Es muy difícil porque se ha occidentalizado, sobre todo después de Ezra Pound y la occidentalización, Octavio Paz, Borges, que tomaron el haiku.
Kramer.
No, nosotros hemos creído que entendemos el haiku. Creemos que entendemos la cultura japonesa que está detrás de eso. Y la verdad es que es bien complejo. No es tan fácil escribir un haiku tradicional, clásico.
¿Occidentalizamos el haiku? ¿A eso te refieres?
Occidentalizamos el haiku como un producto, como el sushi, como el wasabi, como la ceremonia del té, como el arte de la guerra.
Como Fujimori.
Como...
Poetas japoneses que sean maestros del haiku.
Bueno, están los cuatro grandes: Matsuo Basho, Yosabu Son, Koyabashi Isa y Shiki, que es del siglo XIX, el que hace, que saca lo clásico y crea el haiku moderno.
Bueno, sobre Basho, yo tengo un dato que me sorprendió muchísimo. Y es que en El Hecho de Muerte deja un último haiku, que dice más o menos en su traducción castellana así: un viejo estanque y saltó una rana, sonido del agua.
¡Qué lindo!
Y no, a mí no me pareció muy lindo, la verdad. O sea, ¿por qué lo halagan tanto? No, me pareció hasta malo. Porque en la traducción japonés, este viejo o antiguo, la palabra japonesa, también se traduce como tumba.
Ya.
Entonces, una vieja, pero como una tumba, un estanque como una tumba. Y luego, la palabra que se está reemplazando en castellano por saltar es tobi komish. Se lo estoy diciendo probablemente muy mal. Es un verbo compuesto que significa saltar o volar. Entonces, no es solamente saltar, sino es una rana que vuela y que puede, además, este verbo compuesto también significa penetrar o traspasar. Entonces imagínate, saltas, pero claro, penetras y traspasas,
claro,
¿no? ¿Y por qué una rana? Es como que la rana que ya ha salido del estanque vuelve pues al agua, ¿no? Entonces este chasquido va hacia adentro y hacia afuera. Estoy poniendo muy técnico, ¿no?
No, pero está bonito lo que estás diciendo.
O sea, tiene una significancia bien interesante porque es volver, digamos, a este salto, es una transformación.
Sí, pues. Bueno, es que esa es la gracia del haiku. La gracia del haiku es que no es imaginación, pero sí es trascendencia. En el sentido que no es imaginación porque el poeta no inventa algo, sino que toma algo de la naturaleza, algo que ve o algo que escucha, lo escribe y deja que esa palabra como que vuele y admita muchas interpretaciones.
Entonces, estamos muy de acuerdo en que, por ejemplo, la gente entiende pues un pepino de haikus en general.
Exacto.
Y entiende muy poquito de Japón, porque realmente es una cultura tan diferente. Sí, sabes que en Japón, por ejemplo, una práctica común contemporánea es que te arriendan un departamento con un bat de béisbol.
Para romperlo.
Para romper todo.
Sí.
O sea, y eso es un negocio rentable, ¿no? O sea, a mí me gustaría tener un negocio de esos en vez de estar...
O que puedes arrendar amigos para los cumpleaños.
Arriendas amigos, ¿no? Para los cumpleaños. A mí me gustaría que me arrienden así. O si sea, hay alguna comunidad japonesa que...
Ruculistas, arrendamos a Javier Jaxacondor. Si usted quiere ustedes quieren arrendar a un poeta, pueden escribir y Javier estará dispuesto a ir a sus casas.
Por dos por uno, oferta de fin de semana.
Gracias a Breaking Work, gracias también a Marcela Chandía. Y pedimos a nuestra corresponsal, si nos está escuchando, Sofía Rosa, vuelve.
No voy a volver porque se siente intimidada por mí.
Gracias también a nuestra Carmen García y a Pez Espiral, que nos ha mandado su libro para comentar.
Y gracias al maestro de maestros, Suzuki.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas ruculistas.